contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a Contigo y en el Puerto. Conecta con nosotros en directo en el 107.8 de la frecuencia modulada o bien desde nuestra web radioporto.fm. En el control técnico, Daniel Borne. Muy buenos días, Dani. Hoy, 14 de marzo, se celebra el día del número pi, una fecha para celebrar la existencia de una constante matemática que ha sido muy significativa a lo largo de la historia. La fecha escogida fue la más representativa del número 3,14. De lunes a jueves, de 11 a 12, aquí en Radio Puerto. Y abrimos el programa de hoy con la cantaora, la gran cantaora portuense Aroa Cala, que está impartiendo un curso de iniciación al flamenco para niños. Muy buenos días, Aroa.
Muy buenos días.
Bueno, mi iniciativa me encanta. Bueno, mi niña, qué alegría tenerte aquí de vuelta. Hace mucho tiempo que no conectamos.
Ya tocaba.
Ya tocaba. Cuéntame un poquito cómo va este curso. La importancia del flamenco en las aulas ya la hemos hablado antes de empezar. Cuéntanos en qué consiste el curso este que ha comenzado.
Bueno, pues este curso inicialmente, ¿no?, tengo que agradecer a la Peña Al Alma, joven peña, pero que está pisando fuerte en el puerto.
Eso parece, ¿eh?
Sí, te lo aseguro, que estoy muy... Aparte, yo allí doy mis clases de cante, tengo allí mi escuela de cante para adultos y estoy muy cerquita de estos hermanos y la verdad que están haciendo las cosas muy bien. Y el Día del Flamenco, el año pasado, el 16 de noviembre, pues se hizo allí en la peña unos talleres, unas masterclass más bien, para los colegios del puerto, ¿no? En el que acudieron algunos colegios allí, y ellos mismos dijeron, esto no lo podemos hacer un 16N como celebración del Día de Patrimonio de la Humanidad.
Aquí,
efectivamente, efectivamente. Entonces, pues ellos fueron los que me ofrecieron el proyecto, ¿no? Y yo, la verdad que me enamoró. Porque, claro, es un curso que empieza en marzo, que tiene abierta la inscripción, porque el curso termina en junio. O sea que es muy largo. Yo creo que en el puerto nunca se ha hecho...
Jamás.
Nunca. Para niños, que yo recuerde, a mi edad, no se ha hecho... Se hacen cosas con la oferta educativa, que yo también voy a estar, pero una semana, más no. Y entonces, pues, ya te digo, estamos muy contentos. Se han apuntado muchos críos. Bueno, algunos... Bueno, a todos me los tengo que comer porque es que vienen con una afición de su casa ya, que es increíble la afición que traen y las ganas de aprender. Después están, no sé, yo los veo con... Los niños son esponjas al final,
totalmente,
¿no? Y ellos, pues, los días que he podido tener la suerte de impartir estos talleres, pues la verdad que están muy contentos, los padres también, y yo estoy loca, la verdad. Porque yo es como un poco transmitir aquello que a mí me transmitían de pequeña, ¿no?
Correcto.
Cuando yo en el patio de mi casa, mi padre jugaba con nosotras a enseñarnos a cantar, ¿no? Y en este caso yo lo hago con los niños, es un juego realmente, porque los niños son niños. Y entonces ellos van realmente, ellos van a aprender, pero a través de, pues a través de una técnica, de unos códigos, de una transmisión, que es el flamenco, que el flamenco es pura transmisión. Y yo eso es lo que quiero transmitirle a ellos, les transmito, ¿no? Aquello que mi padre, mi abuela, mi familia, la peña, todos, ¿no?, nos han enseñado desde muy pequeña. Yo ya después me formé en Sevilla y bueno, y sigo,
sí,
¿no?
Pero aquí los niños están aprendiendo,
claro,
¿no? Y quién mejor que tú para transmitirle tu experiencia, porque no es que te hayas formado en Sevilla simplemente, sino que es que te has formado desde pequeña y has pasado por lo mismo que están pasando ellos, ¿no? Qué bonito.
Claro, yo fui niña, yo iba a la peña y yo me embobaba, ¿no?, escuchando cantar, sobre todo a mi padre, ¿no?, y a todos los cantadores que pasaban por allí, sobre todo el momento de las charlas, de las explicaciones, todo eso son cosas que no se te olvidan. Entonces yo, pues, la verdad que tengo mucha ambición por eso, ¿no?, porque en el puerto necesita fomentar la cultura nuestra del flamenco a los niños, con carácter urgente. Porque es verdad que antiguamente los padres, pues, nos llevaban a las peñas, ¿no?
Uh-huh.
Pero hoy día, con estas cosas de que vamos, la gente va muy corriendo.
Muy rápido.
Muy rápido, entonces no se paran a lo mejor a apreciar lo que tenemos y además gratis. Estamos en la tierra del cante, como es el puerto, Cádiz, Jerez, los puertos, somos tierra del cante flamenco, ¿no? Y a veces pues lo tenemos y no lo apreciamos, y o no lo conocemos, ¿no? Y entonces yo desde aquí, desde este curso, pues invitamos a todos los niños que quieran aprender, no solamente a cantar, sino también a aprender la cultura, ¿no? Porque yo les canto, pero también les cuento. Y algo importante también, por supuesto, que sin el ayuntamiento no hubiera sido tampoco posible, ¿no? Que también han apostado, y la verdad que a mí me han sorprendido muchísimo por la parte que me toca, ¿no? En cuanto a que apuesten por el flamenco a nivel ya un curso de unos meses. Uh-huh. Estamos todos muy contentos, me han felicitado muchísima gente, no solamente del puerto, sino de fuera, ¿no? Y nada, es muy ilusionada.
Tienes niños de 6 a 16 años, sí. ¿No, Aroa? ¿Hay alguno ya que te despunte un poquito?
Hombre,
que...
claro.
Varios, ¿no? Sí. Te estoy viendo la cara y sí. Uno, ¿no? Muchos.
Sí, hay tres exclusivamente. Lo que pasa es que todavía llevamos poco tiempo, ¿no? Pero eso se ve a la primera, eso se ve. Y nada, y la ilusión mía es, pues, claro, que de aquí a junio pues podamos hacer unas muestras, una convivencia, ¿no?, con ellos y con su familia, y mostrar aquello que yo le estoy a ellos enseñando. Ese es mi objetivo.
Y para el público, ¿no? ¿Haréis algo para que
bueno,
los escuchemos?
Ya depende,
¿no?,
de los niños. Aroa. Es que ya depende, no solo depende de mí, depende de ellos, de si con 4 meses de curso, 5, es necesario, están preparados. Si están preparados, pues será muy bonito, ¿no?, poder hacer un encuentro con cara al pueblo. Que no, pues más para adelante, cuando hagamos el segundo curso, pues todo se andará. La verdad que yo tengo muchos objetivos y me encantaría de cumplirlo.
Y seguro que lo vas a hacer. Tocáis los principales palos, ¿no? Bulería, sevillana, tango, soleá, ¿no?
Claro, es que para hablar de flamenco con niños hay que ir desde la raíz, ¿no? Y en la raíz, los cantes primitivos, ¿no?, como tú bien has dicho, ¿no?, como es la soleá, que es la madre, como es los tangos, los tientos, los fandangos de Huelva también, que eso es un cante que a los niños, para empezar a aprender, les viene muy bien, ¿no?, junto con la sevillana. Y bueno, y otras cositas que ahí poquito a poco iremos viendo también. Depende también de las posibilidades de cada niño, ¿no? De cada niño, a lo mejor a uno le va bien una cosa, a otro le va bien otro cante.
Claro.
Y eso ya lo vamos a ir viendo con tiempo.
Bueno, además de esto también le das interpretación, ¿no? Expresión vocal, gestual.
Claro.
Vamos, un curso muy completo.
Sí, ya te digo, todo lo que yo estudié, pues yo llevo ya mucho tiempo haciéndolo, pero es verdad que con un público tan menudito, en Jerez también se está haciendo en Expo Flamenco, aprovecho para decirlo, y la verdad que es una oportunidad buena, ya te digo que es un público muy chico y en el que yo tengo ambición de enseñarle muchas cosas, ¿sabes? Porque la técnica vocal es muy importante. La técnica vocal
es lo más importante.
Claro, es muy importante.
Aparte del sentimiento, la técnica, ¿no?
Claro, el niño tiene que tener también, hay que enseñarle el compás, hay que enseñarle muchas cosas, pero la técnica vocal no hay que olvidarla. Nunca. O sea, es primordial. Para cantar hay que saber manejar tus cuerdas vocales. Y eso se hace a través de unos ejercicios y de una técnica que a los chiquillos les entusiasma.
Bueno, seguro que están entusiasmados con una profe como tú. Que además de decirlo, ¿eh?, viene sin maquillaje y está más guapa que nunca. Decírtelo, ¿eh, Aroa?
Eso es que tú me quieres mucho, hija,
no,
yo
no,
a ti.
No. Estás espectacular. Bueno,
gracias.
Aroa, hemos hablado del curso de los niños del flamenco. Cuéntame, Aroa, ¿qué estás haciendo? Bueno, ahora viene la exaltación de la saeta, ¿no? Que vais a participar las dos en la Peña del Nitre. ¿Qué día es? ¿Lo sabemos ya?
Es el día 23.
Vea 23.
23 de marzo, un día antes justo del Domingo de Ramos, pues la Peña Tomás el Nitre, la tertulia Tomás el Nitre, pues este año ha querido contar con nosotras y la verdad que estamos muy ilusionadas. Hacía mucho tiempo que no cantábamos juntas, saeta, y la verdad que yo creo que va a estar bastante bonito, ¿no? Ya hay muchísima gente que, bueno, ya la peña ya está llena, ¿no?
Sí.
De gente que van ahí, ¿no?
Y a reserva a mi mesa. Y
¿ah, sí?
Sí.
Anda,
sí.
Qué arte. Y van ahí a escucharnos, ¿no? Y sobre todo también a Constanza, que es la exaltadora, ¿no? Y nada, por la parte de cantar en el puerto, ya tú sabes que a nosotros nos entusiasma y que bueno, que tenemos muchos seguidores y eso por nosotros nos gusta mucho, ¿no?
No sé si tiene que ver con la saeta en los balcones. ¿Sois también vosotras las que vais a cantar luego en los balcones o todavía no está decidido?
Sí, en los balcones va a cantar Willow, va a cantar a mi hermana Nazaret Y yo voy a cantar solamente el Domingo de Ramos, porque yo los demás días estoy fuera.
Vale, vale.
Tú sabes que el trabajo nuestro, afortunadamente, siempre fuera, ¿no? Fuera de donde nos llaman y hacemos pues las contrataciones, ¿no? Y yo, por ejemplo, mañana voy a Huelva, aprovecho.
Ay.
Yo los quiero contar todos aquí,
sí,
Mercedes.
Sí, sí, cuéntame, tenemos todavía unos 5 minutitos.
Anda,
¿eh?
Así
que
mucho, ¿eh?
Vamos a darle, vamos a darle.
Pues eso, que yo voy a estar el Domingo de Ramos en el balcón de Casa Calleja, para cantarle a la amargura y al señor flagelado.
Un momentazo, ¿eh? De la Semana
sí.
Santa.
Imagínate, este año para mí es, bueno, siempre, porque es la hermandad que yo he vivido desde niña, ¿no? Fíjate, nos hemos criado allí en San Joaquín, ¿no? Y este año, pues, si Dios quiere, voy a tener una cosa muy importante que me remueve mucho por dentro, que es que mi hijo por primera vez va a ir de costalero. Ay, a los pies del Señor.
Qué bonito.
Y entonces estoy muy, muy ilusionada, porque yo cantarle a la amargura y al señor flagelado, para mí es cada año lo espero, ¿no? Y cada año que le canto le pido que me dé salud a los míos, ¿no? Para cada año cantarle, porque es que es verdad que el domingo me lo reservo para mi tierra. Ya me pueden salir todos los contratos del mundo, que yo el Domingo de Ramos, a día de hoy, es sagrado.
Qué bonito.
Ya los demás días estoy fuera, ¿no? Gracias a Dios también.
Pero bueno, hay que decirlo, que ese domingo lo tienes reservado siempre.
Sí.
Te paguen lo que te paguen y te llamen donde te llamen.
Sí.
Tu Domingo de Ramos está aquí en el Puerto Santa María, con tu amargura, y este año además con tu niño.
Digo.
¡Ay, qué maravilla!
Digo.
Wow.
Y entonces, lo que tú me preguntabas, ¿no? De que va a haber, por supuesto, que va a haber saeta en los balcones, que va a estar Nazaret y va a estar Willow. Como el año pasado, que estuvieron todos los días, la verdad que estuvo muy bonito. Yo por lo que me contaba mi hermana, que había mucha expectación, ¿no? En el pueblo también, de la gente, no solamente disfrutar de las hermandades, sino que de también una cultura como son las saetas, ¿no? Los balcones. Y nada, y ahora pues muchas cositas, muchos trabajitos, ya con cara a marzo, abril, mayo, junio.
Cuéntame proyectos, que me gusta.
Bueno, ya tengo...
Tienes una cara de proyecto, de felicidad, de ilusión, me encanta.
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que es que al final nosotros, los cantadores flamencos, ¿no? Vivimos de las peñas flamencas, de los festivales, ¿no? Y entonces cuando te llaman de muchos sitios, como que eso ya eso es una ilusión de cada día, levantarte y pensando en que mañana voy a Huelva, después tengo más sitios, voy a estar en Almería, 2 veces en Almería en abril, después vamos a estar en Écija también. Vamos a estar en Málaga, vamos a estar en Jaén, después tengo muchos festivales para el verano, ya para septiembre también.
Fíjate.
Sí, y entonces por la parte de Sevilla, en fin, nos movemos muy bien y gracias a Dios están contando conmigo, que yo creo que este año me encuentro, como dicen los toreros, bastante cuajada, en el sentido de que al final los frutos van saliendo, ¿no? Y me van llamando de muchos sitios y estoy muy contenta. Hace poquito he estado en la peña de Lepe. Después saltaciones he hecho bastante y ahora me quedan todavía alguna parte de la del puerto. Voy a estar en Baena, voy a estar en Sevilla, voy a estar en un pueblo de Córdoba. O sea, Baena es un pueblo de Córdoba y Doña Mencía, también voy a estar en la saltación de Doña Mencía.
Bueno.
Total, y en Semana Santa pues ya todos los días para allá y para acá. Total, que estoy muy contenta, Mercedes, cariño.
Y yo muy orgullosa de ti, que os he visto desde pequeñitas cantando en ese patio con tu padre.
Vivo.
Y no sabes lo feliz que me hace veros donde estáis, que os lo merecéis. Y
muchas
que ahora
gracias.
Lo habéis ganado. Nadie os ha regalado nada, Aroa, para estar donde estáis. Enhorabuena, preciosa. Que tengas muchos éxitos.
Muchas gracias.
Y cuando le cante a la Virgen de la Amargura, acuérdate de una.
Hombre, las saetas a la amargura y al señor flagelado va para toda mi gente que quiero. Y la que no conozco también, para el puerto entero.
Para el puerto entero. Sí. Pero si me hace un incisito, pues me viene
también,
muy bien.
También, cuenta con ello.
Bueno, preciosa, que ha sido un placer tenerte aquí. Que sigas con tus niños. Que espero que lleguen cuando terminen el curso y podamos disfrutar de ellos, de un espectáculo de estos niños todos juntos con su profe, con su seño,
sí, con
Aroa Cala, que no podían tener mejor profesora que tú. Un
Muchas
besito
gracias.
Enorme, preciosa.
Otro para ti.
Gracias. Pues continuamos con la sección de la cocina de Gargamel con Antonio Pareja y sus consejos gastronómicos y recetas. Hombre, buenos días, Antonio.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa?
Bien. Bueno, acabamos de hablar de flamenco, ahora habla de gastronomía, claro. Tampoco nos viene nada mal, ¿eh?
Pero ahora unos cantecitos y unas copitas y unos platos de categoría, fíjate tú.
Pues como te cante Aroa mientras cocina, te digo que te va a salir el plato redondo, ¿eh?
Pues sí. Pues mira, vamos a hablar de gastronomía, Mercedes,
uh-huh.
Y vamos a hablar de guisos marineros.
Qué rico.
Guisos marineros. Pero quería puntualizar una cosita porque ayer estuve en el Consejo Regulador de los Vinos de Jerez y bueno, y hablando siempre del Consejo, siempre hablamos del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez, pero que ahí está incluido el Puerto de Santa María.
Hombre, claro, ¿también? El triangulito, el Jerez-Puerto Sanlúcar.
Correcto, correcto. Entonces, pues, quería puntualizarlo porque, bueno, a lo mejor mucha gente que no sabe o que no entiende o que no ha llegado el momento de entender el vino, de tomar vino. Cuando decimos, todo en general, vinos del marco de Jerez, Jerez, el puerto de Santa María, Sanlúcar, y desde el año pasado está incluido Chiclana de la Frontera. Uh-huh. Así que, aunque digamos vino de Jerez, el puerto de Santa María está presente.
¿Sabes? Por supuesto.
Es importante. Así que para acompañar los guisos marineros siempre pues vamos a tomar unos vinos de nuestra bodega del puerto de Santa María, por supuesto. Eso es inapelable. Pero hablando de guisos marineros, porque a lo mejor podemos, dentro de los guisos marineros, también meteríamos unos arroces también. Uh-huh. ¿Tú qué piensas, Mercedes?
Sí. Uy, yo me lo como todo ahora mismo.
Un arroz, porque estamos hablando de guisos marineros, garbanzos con langostino. También le metemos unos garbanzos con langostinos, unas cazuelas de pescado, de corvina, de una merluza con unos langostinos buenos por encima. O sea, que no solo hablamos guiso marinero y decimos guiso y ya nos ponemos nerviosos, ¿no? Son desde unas legumbres, desde unos garbanzos hasta unos arroces, un meloso o unas paellas. Pues también los denominamos guiso porque tú sabes que el mundo de los arroces es tan extenso actualmente ya que no queremos meter paella, es casi todo para nosotros.
No, pues son arroces.
Entonces son arroces melosos y bueno, le podemos aportar. Y en el puerto de Santa María tenemos esa facilidad porque vivimos junto al mar. Entonces tenemos que explotar todos estos guisos, pues los tenemos que explotar. Y tenemos muchos sitios que pronto vamos a ver de cuchareo en el puerto de Santa María. Recuérdame la fecha.
No me acuerdo ahora mismo, no me acuerdo.
Creo que es a mitad de abril.
Sí, es para la fecha aproximada de la fiesta de los patios, pero esto, ya son muchas fechas las que retengo y como no me las apunta, Antonio, no me hagas estas cosas, ¿eh? No me hagas estas cosas, malvado. Una preguntita, un inciso. Sí. No estoy yo segura. ¿La papa con choco son guisos marineros?
Yo lo metería en guisos
marineros. Ah, yo también, que me gustan.
Sí. Una buena papa con choco.
Son muy de aquí del puerto.
Correcto, vamos. No creo recordar, no sé si el año pasado por la ruta que hicimos, no sé, creo recordar que la comimos.
Sí, comimos papa con choco.
Yo creo que sí, no recuerdo el sitio, pero lo comimos el sitio. Así que, ¿y qué tienen en común todos los guisos marineros? Porque comemos, como dice marinero, comemos cosas del mar, tanto, bueno, yo he dicho langostino, pescado o marisco, como hemos dicho, y siempre.
¿Unas almejitas?
Correcto, unas almejitas a los marineros, pon unas almejitas por encima que se abran y le dan sabor.
Qué rico.
Así que, ¿qué tienen en común todo? Que le hacemos un fondo de verduras, un fondo de pimiento, cebolla, ajo, laurel, ahí lo de tomate, lo unimos todo, pero después lo que le damos el sabor es haciendo el fumé con la cáscara de los langostinos, echándolo, estrujándolo, sacándole todo el sabor de las papas con choco, pues si cogiéramos un buen choco, pues le cogeríamos la parte de la tinta también, todo eso, que tiene bastante sabor. ¿Por qué? Porque los mariscos y los crustáceos lo que van es arrastrando por el suelo, ¿no?
Entonces, correcto.
Van cogiendo todo, como nos dijeron el otro día Juan Martín en Aponiente, dice, el plancton, ¿qué es? Bueno, pues el plancton es mar, vida, oxígeno. Entonces ellos van arrastrando y van cogiendo todas las micropartículas. Por eso lo llamamos guiso marinero, porque tienen que saber amar. No nos vale un guiso marinero y dice, no, es que no sabe mucho.
No, lo de tierra-mar no. El guiso marinero es de mar. No tiene nada que ver con la tierra.
Eso. Yo, me encanta, le dice, no, mira, es que hemos hecho un arroz, por ejemplo, ¿no? De tierra y mar. Está bueno. Pero yo creo que le deberíamos abogar más por tierra o por mar.
Yo también estoy contigo.
Yo me encantan todos los arroces, pero en el tema de arroces o de guisos marineros, pues vamos a meterle sabor a mar. Que aquí, pues mira tú, la de establecimiento y la de productos que tenemos y la de verduras que le dan intensidad de sabor a todo eso que hizo un marinero, ¿no?
Otra preguntita, tú que estás también documentado. ¿Ese arroz con plancton que tomamos en la taberna del Chef del Mar también sería un guiso marinero?
Yo lo metería guiso marinero.
Vale, lo metemos dentro del saco.
Yo lo metería, ¿por qué? Porque es que...
¿Sabe a mar?
Es que... ¿A qué te sabe?
A mar.
A mar. Y yo todo lo que me sepa... Hombre, como un langostino, bueno, un guiso marinero no es un langostino. Pero bueno, y ese arrocito a mar... Yo veo todo eso guiso porque un guiso es, en sí es elaboración. Aquí entraremos en otra parte de que estamos actualmente en que también nos gusta mucho la comida rápida, pero yo la comida sin elaboración, pero el guiso es una comida elaborada, Mercedes, y todos los que nos están escuchando. ¿El guiso qué es? Ponerse en la cocina, llevarse tiempo, reducir los sofritos, reducir los sabores, concentrarlo. Eso es un guiso.
¿Lo tienes?
Elaborar plato. Hay otro tipo de cosas. Podemos coger un chuletón y lo ponemos a la brasa. También. Y está muy bueno. Pero ya no, eso no tiene elaboración, ¿no? Lo que está todo bueno, pero bueno, abogo más por los platos que tengan más elaboración. Más elaboración.
Bueno.
Y un guiso tiene bastante, ¿sabes? Un guiso tiene bastante elaboración.
Perdóname que estoy aquí con Daniela Vegue contigo, ¿eh? Pero no me he perdido ni una. Bueno, ¿y qué especies se le suelen echar a estos guisos marineros? Aparte de ese maravilla de las cabezas del marisco, ajá, ¿no? ¿Qué especies se suelen usar?
Mira, es una cosa que, bueno, estoy descubriendo poquito a poco cosas. Yo hago muchos fondos, aparte de la verdura, con galeras.
Oh, me encanta la galera.
La galera es una cosa que yo, por ejemplo, en particular, no es una cosa que diga yo, que me cuesta mucho pelarla a mí, ¿no? Hay gente que tiene mucha habilidad, a mí. Bueno, pues yo lo que cojo las galeras es en la misma cazuela, las meto con un chorro, un poquito de aceite, le doy un poquito de calor, las estrujo un poco para que vaya soltando ese coral, todo eso que tiene, y en ese momento que va soltando todo, le echo una copita de brandy, le meto un mecherito, se evapora esto y se concentra todo el sabor. Así que bueno, ahí dejo una cosita que le da bastante sabor a todos los guisos. Esto, por ejemplo, y para realizar los fumés, para realizar todos los caldos que necesitamos para estos guisos. Si no hacemos un buen caldo, no vale el guiso.
Nada de nada. Además, el caldo después lo podemos reutilizar para hacer una sopita de marisco, una cosita así, ¿no?
Correcto, correcto, correcto.
Qué apañado eres, gárgame.
Para el dominguito lo podemos coger con unos poquitos de mejillones. Es más, yo abogo muchas veces y dice, si no tenemos nada, oye, mira que es que nos ha cogido un domingo. Aquí, Guillo, no tenemos langostino, no tenemos calamar en casa, no tenemos, pero tenemos el puestecito de cercanía abajo que tiene 3 latitas de calamar en su tinta. Tres latitas. Y dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a coger tomate, cebolla, verdura, la vamos a hacer un buen sofrito, vamos a coger esas 3 latitas de calamares y la vamos a volcar. Fíjate tú el sabor que coge todo esto.
¡Qué rico!
Le echamos 2 vasitos de arroz y ya tenemos un arroz que no va a tener la misma intensidad de sabor que elaborando un buen fumé y eso, pero tenemos un guiso marinero con 3 latitas de calamares.
Muy apañado.
Yo qué sé, y calamar en su tinta, pues ahí tenemos un arroz negro ya. También.
Tú sabes cómo le llamo yo a eso, ¿no, Gárgame?
No lo sé.
Le llamo un nada en la nevera. Eso es día que te coge que dices, no tengo, ¿qué hago? Voy a mezclar y hago algo diferente. Y para eso somos apañadas las latitas, ¿eh?
Las latitas son súper apañadas. El mismo, bueno, hemos hablado hace una semana de los fideos con caballa.
Qué rico.
Un guiso súper, súper de nuestra zona. Caballa, aunque no es el tiempo ahora de caballa, pero hay caballa. Tampoco tenemos que comprarnos 3 kilos para un guiso.
No, hombre.
Nuestro pescadero nos la abre los lomitos, nos la limpia. Y un guiso de fideo, unos fideitos gorditos del número 3, como digo yo, del número 3.
Número 3.
Con unas caballitas de precio, eso es de lujo.
Eso sería como una... Yo tengo como una fideuá, cuando se le añaden los fideitos gorditos.
Correcto, la fideuá, ¿qué pasa? Que tiene los fideos un poco redondeados un poquito, pero lo puede utilizar fideuá y eso queda, pues la fideuá auténtica es con mucho más marisco.
Vale.
Mucho más marisco. Todos los crustáceos, esto que hemos estado hablando, pues eso llevaría una fideuá de marisco.
Y otra pregunta, porque tenía el otro día un debate y era: ¿la fideuá se hace caldosita o sequita?
Mira, yo soy de los que no le gusta muy caldosa. Yo me gusta más como espesita, pero lo que tú sabes, hay gente que le gusta más caldita y menos pesita. Yo, es más, fideuá, y ya nos estaríamos metiendo en el mundo de las paellas, a mí me encanta la fideuá de marisco cuando yo está casi, falta 2 minutos, enciendo mi horno y lo meto al horno.
Anda.
2 o 3 minutos al horno y se queda concentradito todo el sabor, un doradito por encima. Es otra cosa. No es caldosa, pero, por ejemplo, mira, ahora que tú me has dicho caldosa, las papas con choco, ¿cómo te gustan, Mercedes?
Ah, bueno.
¿Con caldo o sin caldo?
A mí, te digo una cosa, me lo hacía de pequeña y cuando estoy en casa y las como en casa, lo sigo haciendo. Y me encanta machacar las patatitas, que absorben el caldito.
Eso.
Y me gusta más que con patata que con choco. Me gustan las papas con choco, no las choco con papa. Y me encanta el machacadito.
Muchísima gente hace lo que tú haces. Por ejemplo, las papas con choco.
Esto es un secreto,
Las dejamos con más caldo. Échame lo que tú dices, échame más papas que me gustan estrujar. Casi todos hemos estrujado de chico las patatas y de mayor también, ¿no? Lo hago yo. Pero a mí, pues, me gusta lo mejor más espesita. ¿Qué hago? Le paso el punto de, digamos, de cocción a la patata, para que la patata se devorone un poquito, y las esquinitas que se devoronan hacen espesar mi salsita, ¿sabes? Hacen espesar las esquinas de las patatas, hacen espesar la salsita. Entonces, eso me gusta a mí. Ahora, si hay gente, a lo mejor hay niños, pues las hago más a su punto, con caldito, lo que tú dices, porque casi todo el mundo las estrujamos. También la idea era estrujar para que se enfriaran, Mercedes, también.
Bueno, pues a mí me encanta. Lo reconozco que en solitario, en casa, lo hago. En la calle no.
Bueno, ahora es que estamos también, visto unos arroces con pulpo, con patas de pulpo espectaculares. Mm. También hay en todos los sitios.
Qué rico.
La verdad es que tenemos una gastronomía espectacular que hay que aprovecharla al máximo.
Qué tesoro nos da el mar.
De verdad que sí, tenemos que aprovecharlo. No sabemos lo que tenemos al lado. Tanto mar y vino lo tenemos casi todo en nuestra tierra.
Pues sí, nada más que nos falta... Bueno, y el buen apetito también lo tenemos. Y los buenos cocineros también.
La alegría. Un poquito de cante un poquito no está mal tampoco.
Nada, Aroa, te está tirando los trastos. Tengo aquí a Aroa Cala, no sé si la conoces, a la cantaora.
Sí, la conozco. No la conozco personalmente.
Pero conoces su trayectoria.
Bueno, amenazo con conocerla.
Sí. Bueno, la exaltación de la saeta, que la tenemos prontito.
Sí.
Y nada, pues hemos estado con ella hablando apasionadamente. Pero que me gusta mezclar la... Bueno, aparte que me gusta mezclar los invitados, que eso es un clásico mío, que me gusta que me canten mientras estás cocinando.
Mira, el cocinero, enciende bien la candela. Eso es una cosa que viene tú, que viene de Antonio Molina, ¿no? Creo que era, ¿no?
Sí, eso dice. Alba dice que sí.
Sí, no, Antonio Molina. Y seguimos todavía con el cocinero de hace 40 años.
Pues sí, pero vamos, la canción de Gargamel es la clásica. ¡Échale papa!
¡Échale papa! Siempre, y buenas papas que tenemos también.
También, tenemos unas buenas papas en Sanlúcar. Dentro del marco del Jerez, querido Antonio, que sí. Muchísimas gracias por estar aquí, por traernos siempre esta alegría que
te caracteriza. A vuestra disposición, a todos los radioyentes y a nuestra compañera de los cantes. Un gran saludo y espero conocerte.
Pues nada, te dice que ella también quiere conocerte. Es que Dani no me la conecta. Dani,
¿cómo? No.
Pues nos vamos ya, no tenemos tiempo. Un besito enorme. Antonio, semana que viene decir que Antonio volverá, pero los miércoles.
Los miércoles.
Nos hemos trasladado a los miércoles con estos cambios que estamos haciendo. y nada, tendremos mucha cocina de Gargamel los miércoles aquí en el magazine de Radio Puerto. Un beso. Que eres muy grande. Adiós,
luego,
querido.
Adiós.
Pues nos vamos a publicidad. Venimos, en unos segunditos aquí en Radio Puerto con más actualidad del Puerto de Santa María.
Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. No emplees el inodoro como una papelera. Cada descarga que se realiza consume 16 litros. Ante la sequía, no cierres los ojos. Es un consejo de Apensa.
Ahora sí, para todos los públicos.
Ya estamos aquí.
El Circo Encantado ha llegado al puerto de Santa María.
Un espectáculo cargado de magia, diversión
y alguna dosis de terror, para que vengas en familia a pasártelo de miedo.
El Circo Encantado, del 15 al 31 de marzo en el recinto de la Autoridad Portuaria, Puerto de Santa María.
Colabora el Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
Carrera solidaria de la ONG Entre Culturas corre por una causa. El próximo domingo 21 de abril, en el Parque de los Toruños de Cádiz, miles de personas correrán por la educación de la infancia refugiada. Inscríbete ahora en correporunacausa.org.
¿Te gusta probar cosas nuevas? ¿Conoces bien la gastronomía de tu tierra? El Puerto con los cinco sentidos es tu programa. Todos los lunes a las 19 horas, Pedro Payán y Joaquín García Romeu comparten contigo un mundo nuevo de sabores y olores. Las entrevistas y las tertulias más divertidas en el 107.8 de la FM. El mejor programa de jazz de las ondas en Radio Puerto. Los sábados a las 20 horas, El Puerto del Jazz con José Luis Caucelo. Llega hasta el alma de esta música de la mano de sus grandes maestros. Disfruta del mejor jazz todos los sábados en el 107.8 de la FM y en Radio Puerto FM. Es tiempo de historia todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde, presentado por Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Entrevistas, debates, efemérides y todas las curiosidades de la historia de la mano de estos dos profesores. Escúchanos en el 107.8 FM y también podéis vernos en streaming en YouTube y Facebook. Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
Y un jueves más tenemos aquí el espacio MIM con la psicóloga María Isabel Moresco. Un nuevo tema de actualidad que ayuda a resolver las dudas que afrontamos día a día con sus sabios consejos. Buenos días, María Isabel.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Qué me traes hoy al espacio MIM? Cuéntame.
Pues mira, he estado escuchando un poquito esta intervención de antes, que se me ha abierto los ojos con todo el tema de los arroces.
Qué rico, por favor.
Los arroces con choco, la fideuá. Y bueno, pues vamos a tratar un tema de alimentación, ni más ni menos. Porque hay que prestar atención, hay que estar alertas en casa, en la familia, sobre todo pendiente de nuestros hijos, ¿no? De cómo se alimentan y también las pautas, comportamientos que tienen con relación a la comida. Entonces, un tema que veo súper importante es el tema de la imagen corporal. Empezar por ahí, ¿no? Antes de hablar de trastornos de alimentación, el concepto en sí de lo que es la imagen corporal, ¿no? Cómo se ven los hijos, cómo nos vemos nosotros mismos, ¿no? Y bueno, pues puede ser un tema que a la larga derive en problemas, ¿no? En trastornos de conducta alimentaria. Tenemos que prestar atención a la imagen corporal de nuestros hijos, sobre todo cómo se aceptan ellos, qué pautas de comportamiento siguen en su día a día con la comida, si vemos algún tipo de señal de alerta o algo que nos puede dar algún tipo de significado, ¿no? De importante. Así que, bueno, pues los padres tienen que, sobre todo, prestar mucha atención a este tema y poner herramientas o algún tipo de pautas en casa para prevenir, ¿vale?
Porque mi pregunta es, siempre he tenido esa duda, María Isabel, vamos a ver. Porque claro, la bulimia al final es que come mucho, se pega a tracones. ¿Es más alarmante el que coma poco o el que coma excesivamente o el que coma excesivamente dulces, por ejemplo, y pega un atracón, pero en la mesa no come mucho? No sé.
Bueno, por ahí, hay muchísimas señales que vamos a ir viendo, ¿no? El principal, bueno, podemos comenzar con un problema que surge en muchísimas ocasiones, que nos puede surgir a todos después de las fiestas, de las vacaciones, que es el sobrepeso, ¿no?
Sí.
El sobrepeso, que es una cuestión, bueno, puntual, ¿no? Que puede surgir pues por un exceso. Pero no hablamos de un trauma en ese momento. Cuando ese sobrepeso ya se altera, pues hablamos ya de obesidad, ¿no? Que también es una cuestión importante a tener en cuenta, es un problema de salud que a la larga, bueno, pues una persona lo puede padecer con continuidad a la larga, ¿no? Y se encuentra realmente con un problema que luego le afecta a nivel también físico, psicológico. Y ya luego sí entraríamos en tres trastornos importantes como son el trastorno por atracón, la bulimia y la anorexia. Y todos tienen, pueden tener una sintomatología común, ¿no? Pero cada uno pues tiene sus características más especiales, sí. En el caso de la anorexia, creo que es de los más graves, ¿no? Que se podría definir, sobre todo, este trastorno como pues no comer, ¿no? Al final es una alteración de la imagen también que tiene la persona, deja de comer, es alarmante cómo puede llegar a dejar de comer o lo poquito que come, ¿no? Y va asociado, por supuesto, con una alteración de la imagen y puede tener unas consecuencias muy, muy negativas a nivel psicopatológico, ¿no? Puede haber ocasiones en las que, incluso teniendo una anorexia, trastorno de anorexia, puedan tener a lo mejor periodos de atracón o vómitos, pero suele ser más frecuentes en la bulimia, ¿no?
El tema de la anorexia, hablabas tú de esa percepción física, sí. Es que ellas en el espejo se ven más obesas de lo que son, ¿no?
Sí, o sea, sí, bueno, es una alteración de la imagen que le afecta indudablemente a nivel psicológico y, bueno, pues pueden tener desde de conductas de no querer pesarse en exceso, ¿no? En exceso. Sí, pero indudablemente esto todo deriva de una alteración de la imagen corporal. Entonces, yo sobre todo animo a los padres que se encontrarán en situaciones a lo mejor similares a estar alertas, ¿no? A ver esos límites, esas rutinas que tenemos en casa, si comemos todos juntos, a prestar atención, ¿no? A los hijos. Un dato importante es la cantidad de factores externos de presión social que tienen nuestros hijos, ¿no? Que están continuamente expuestos a una gran cantidad de información, como hemos dicho en otras ocasiones, que su cerebro todavía no está preparado para recibir esa cantidad de información. Tenemos ahí un concepto de imagen corporal, ¿no? De figura física idealizado que se transmite continuamente en las redes sociales, en la publicidad, la televisión, cualquier medio digital, y eso influye negativamente de nuestros hijos, ¿no? Sobre todo también hay que prestar atención, como hemos dicho muchísimas veces, al control de los dispositivos digitales, porque al fin y al cabo esto afecta a ellos directamente.
De hecho, incluso tienen clubs de bulímicas, de anoréxicas, que se enseñan trucos incluso para...
Trucos y sobre todo, bueno, pues el ver todo ese tipo de información...
Se animan entre ellas, además.
El ver todo ese tipo de información que al final les afecta, ¿no? De esa idealización del cuerpo, ¿no? Al final, bueno, pues la comida se convierte en un punto clave de la vida, por no decir el más importante, y toda su vida social, personal, profesional, académica, está alrededor, condicionada alrededor de la comida. Fíjate qué triste, ¿no? Puede afectar sobre todo, bueno, pues por supuesto en niñas a nivel cualquier trastorno de alimentación, a nivel social, de aislamiento social, problemas académicos, o bien todo lo contrario, centrarse exclusivamente en los estudios, no tener ningún tipo de relación social, a nivel físico, muchísimas consecuencias, ¿no? Y bueno, pues les puede condicionar para toda su vida. Realmente, en el caso concreto de la anorexia, hay un alto riesgo, ¿no? de fallecimiento. Horrible, ¿no? Es un dato horrible, pero es una cuestión importante que hay que tratar y hay que prevenir. Entonces, bueno, pues los padres tenemos que estar ahí, prestando atención a estas cosas. Y signos que nos podemos encontrar, bueno, pues hay signos como, por ejemplo, los vómitos autoinducidos, comer a unas horas pues no son las habituales, ¿no? Exceso de ejercicio muchísimas veces, que tenemos que estar pendientes, ya como algo desorbitado, ¿no? Estamos hablando de, no voy al gimnasio, no, 3-4 horas al gimnasio, uso de laxantes, de diuréticos para no engordar, beber muchísimo líquido, bueno, pues eso en casos también de no quererse mirar al espejo, ¿no? Hay una distorsión de la realidad, ¿no? De reconocerse ellos, ¿no? Al mirarse, ¿no? En el espejo. Y Y bueno, y luego eso, sobre todo también con las redes sociales y con todos los dispositivos y con este tipo de trastornos, el compararse continuamente con los demás, ¿no? El compararse, eso también es un peligro que deriva pues de todo, de las redes sociales y también de muchas ocasiones, para que los padres los tengan en cuenta, de también los valores, las conversaciones en casa, lo que decimos siempre, el ejemplo en casa que es tan importante, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta pautas de los padres, por ejemplo, que más de uno se acordará, cuando yo era pequeña mi madre siempre estaba a dieta, o mi madre siempre tenía los batidos estos en casa para hacer de dietas y régimen. O a lo mejor continuamente yendo al médico o estar pendiente la cena de casa, ¿no? ¿Qué tipo de productos comprar en casa? Por lo mejor tenía tus padres o tu madre tenía el típico rinconcito, nada de en todo productos dietéticos, integrales, o un poco obsesión a la hora de no comprar ningún tipo de dulces. O bueno, pues son al final rutinas que se llevan a casa, que al final los niños desde pequeños ven ese ejemplo y ven las conductas, los comportamientos y ese tipo de comportamientos incluso a veces derivan pues a veces a presión, a disgustos, a enfados, a ciertas conductas de impulsividad, a comportamientos rutinarios, que todo eso se vive desde casa desde pequeño, pues todo eso influye. Todo eso influye. Entonces tenemos que intentar fortalecer la imagen corporal de nuestros hijos. Tenemos que intentar ayudarles para que ellos se acepten a sí mismos. No se comparen con los demás. Ellos son cada uno únicos e irrepetibles con sus valores, sus fortalezas, sus virtudes. Esto hablamos también a nivel psicológico y emocional. Pero en cuanto a nivel físico, pues cada uno también es único e irrepetible y hay que fortalecerle y ayudarle a fortalecer sus cosas, ¿no? Sus capacidades, sus habilidades, que se acepten. Es fundamental desde pequeño acompañarles en esta base sólida para que cuando sean más mayores tengan esa seguridad y sobre todo autoestima. Aquí la imagen corporal va muy ligada y asociada al problema de autoestima personal. Si tú tienes una autoestima fuerte, ¿no? Tienes esa seguridad y esa confianza desde pequeño, al final tu personalidad va a ser una personalidad equilibrada, ¿no? Fuerte, vas a ser capaz de afrontar diferentes situaciones de la vida y a nivel emocional vas a saber mucho mejor gestionar las cosas, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, los trastornos de alimentación sí es cierto que pueden tener componentes biológicos, hereditarios, ¿no? Porque esos están ahí y bueno, pues cuántas veces hemos visto, ¿no? Pues a lo mejor una niña que ha nacido rellenita, gordita, y bueno, pues ha estado así toda su vida. Tendremos amigas seguro que ahora se nos vengan a la cabeza, que son adultas incluso tal, y han estado siempre a dieta y no ha conseguido, ¿no? A día de hoy es una obesidad, ¿qué tal? Pero yo ahora mismo tengo en mente una persona que digo, bueno, pues esta persona es feliz, está casada y tiene su fortaleza interior y su seguridad, esa aceptación de ella misma, ¿no? Y es feliz. Entonces, eso es súper importante conseguirlo desde pequeño. Si no se consigue, imagínate todo eso en casa, en el hogar, con la familia, con la aceptación primero de tus padres, de tus hermanos, ¿no? Y tener tú esa aceptación personal, luego cuando sales fuera a ese mundo exterior, con tantísimas presiones sociales y con tanta competitividad y con esa figura tan idealizada de la importancia del cuerpo, pues al final no tenemos, ¿no?, herramientas para
de todas formas, Marisabel, yo hay una duda que tengo. A ver, si tú ves que tu niña se está pasando un poquito de peso, ¿vale?
Sí, sí.
Todos sabemos que exteriormente tiene luego un hándicap, no tiene ahí una lucha. ¿No es mejor ayudarla desde casa a que, vamos a ver, no vamos a poner los críticos, pero decirle, venga, gordita, vamos a perder un kilito, o le quitas en esa semana, le pones sin que sepa que está a dieta?
Sí, sí.
Creo que es bueno ayudarlo desde casa a que adelgace un poquito.
Efectivamente.
Adelgazar no quiero decir que esté delgada, sino en su talla.
Sí, sí,
porque
sí,
cada uno
sí,
yo creo que tiene su talla. Hay quien tiene la 40, quien tiene la 42, quien tiene la 46 y la 32.
Efectivamente. Hay una persona que tiene un cuerpo de 40 y no puede tener una 37 o 38.
Correcto.
O sea,
pero si tiene un cuerpo de 40 y de repente pasa a la 42.
Claro, tú puedes ver que tu hija, por ejemplo, se ha pasado un poquito en verano, ¿no? Lo típico en Navidades.
No,
y a la vez que su ropa nueva, tal idea, la que le gusta, le queda apretada y que no está cómoda, pues pues tú puedes intentar ayudarla con pequeñitas cosas, si no puedes, no tienes que hacer una dieta excesiva. Claro. Poquito a poco, en una serie de en unos pocos meses le quitas algunas cositas o vas reduciendo, no quitar, reduciendo, y perfectamente puede llegar a su peso normal y a fomentarle el deporte, el ejercicio físico.
Vale.
Pero sobre todo lo importante en este tipo de cosas es acudir al profesional adecuado.
Eso te iba a decir, una vez que detectas un problema, lo primer paso,
¿cuál es? Acudir al profesional adecuado, porque en muchísimos casos los padres creemos que lo sabemos todo.
No.
Entonces, en este tipo de cosas puedes llegar a meter la pata por no saber cómo puedes ayudar, ¿no? Cómo puedes ayudar en este tema, que es muy importante. No podemos pensar que es un tema de ya se le pasará, ya tal, no. Hay veces que los niños sufren mucho con estas cosas y esto les afecta directamente a su estado de ánimo, a sus relaciones sociales, porque les da vergüenza, porque son tímidos, porque están rellenitos y les da vergüenza a lo mejor salir a hacer deporte y se quedan en casa, o simplemente les cuesta, ¿no? Y las relaciones sociales, y ya esto ya le frena aún más. Y a nivel emocional, psicológico, puede llevar a muchos problemas. Entonces, hay que prevenirlo, como yo digo siempre, anticiparse y
si detectamos el problema,
al profesional.
María Isabel, no tenemos que ir, ya nos está riñendo Dani.
Anda, ya nos está riñendo, sí, como sí, la musiquita sí. no está hoy.
No ha sonado, porque ahora nos vamos a ir a la calle, María Isabel.
Anda, qué bien.
Sí, bien. Porque cerramos el programa los jueves, nos gusta irnos a la calle.
Ah, fenomenal.
Y con nuestro compañero Pedro Payán, ¿dónde nos llevas hoy, Pedro? Cuéntanos, ¿dónde estás?
Bueno, pues nos encontramos en uno de los negocios más emblemáticos de la ciudad. Ya quedan muy poquitos y en este caso, pues nos encontramos en La Giralda, un negocio que lleva ya mucho tiempo en la ciudad.
Sí, bastante. Mira, somos la tercera generación. Uh-huh. Mi abuelo cogió la tienda en febrero de 1914, o sea que el mes pasado hemos cumplido solo la familia 110 años. Uh-huh. Ya quedan pocos establecimientos de estas características por aquí, por el puerto, desgraciadamente.
Bueno, no hemos dicho tu nombre es Alfonso, nacido ya en el puerto de Santa María, jugador de rugby y además gerente de lo que es la tienda. En estos 100 años o 110 años, imagino que habrá cambiado mucho la tienda, pero en el tiempo que tú llevas al frente de ella, ¿cómo has visto la evolución del comercio aquí en la ciudad y sobre todo del pequeño comercio?
Bueno, la evolución del pequeño comercio, buena pregunta. Mira, cuando nosotros empezamos hasta aquí, bueno, más tiempo, mi hermana y yo, bueno, ella es la que lleva más tiempo en la tienda de toda mi familia, el centro tenía un poco más de vida, sinceramente. Pues, dados cuenta, vivía mucha gente, casi todas las casas estaban habitadas, mucha familia con niños pequeños, bueno, muchos niños por familia. Entonces, el puerto tenía una vida tremenda. Poco a poco se fue vaciando. Y bueno, desgraciadamente pues también fueron cerrando negocios que no siguieron la tradición, no pasó a los siguientes familiares. Entonces, ese puerto nosotros lo vivimos y bueno, ha ido vaciándose, desapareciendo tiendas. Sí. Y la cosa cambió, nosotros fuimos evolucionando un poco. Siempre hemos tenido productos delicatessen, hemos ido buscando productos nuevos, siempre algo que siguiera enganchando a los clientes, que recibe el trato. Sí. Y eso ha ido un poquito salvándonos de estos cierres tan grandes que ha habido. Evolución, ahora parece que se está mejorando un poco, sinceramente, aunque si lo comparas con el puerto de hace 15, 20 años, todavía no llegamos, pero sí que es verdad que veo un repunte, se están arreglando las casas, afortunadamente, parece que hay más personas que están apostando por vivir en el centro, eso es estupendo. Se están abriendo nuevos negocios. La gente joven también está empezando a venir a negocios de este tipo, empieza a demandar este tipo de... Le gusta este
de
tipo
comercio,
de comercio.
Sí.
Y claro, todo eso va influir. Ya te digo, en pocos meses voy viendo que la cosa poquito a poco se va mejorando, sí.
Sí que es verdad que este tipo de comercios, que cada vez son menos en la ciudad, y bueno, quedan ya muy poquitos, sin embargo son tiendas de lo que se podría denominar delicatessen o gourmet. aunque no lo son en principio, sí que es verdad que la calidad de todos los productos, además, productos muy buenos, a muy buen precio y con un trato exquisito.
Claro, es, también, es como te comentaba antes, es casi como la evolución que te ha llevado. El haber aflorado en el supermercado, grande, bueno, el primer golpe fuerte que recibió este tipo de comercio fue cuando se establecieron los supermercados a las afueras de las ciudades. Ese primer golpe se asimiló rápido porque, bueno, te tenías que desplazar con un coche fuera de la ciudad, era un poco incómodo. Después evolucionó un poco y empezaron a abrirse los pequeños supermercados dentro de las ciudades. Otro cambio brusco en este tipo de negocios. Yo creo que también influenciaría para que negocios que estuviesen casi cogidos con pinzas decidieran cerrar, desaparecieran. ¿Por qué? Porque, bueno, la competencia tan fuerte de... Y entonces, otro cambio de rumbo. Y como bien dice, te vas especializando en productos más de mejor calidad para que siga tu negocio siendo atractivo para los clientes, ¿no? Y eso ha sido una evolución natural, ha sido una evolución natural.
Esta tienda es conocida por, no te voy a decir todos los portuenses, pero el 99% de los portuenses la conocen, vienen de muchas partes de la ciudad aquí y sobre todo mucha gente que nos visita se quedan asombrados de que a día de hoy este tipo de tiendas existan.
Efectivamente, bueno,
eso sobre todo los extranjeros.
Efectivamente, sí, tú has dicho bien, los extranjeros y también, bueno, también turistas de otra parte de España, porque, bueno, muchas veces te comentan que vienen turistas y te dicen que cuando eran pequeños en su barrio o su algún familiar o algún conocido tenía una tienda como esa y les recuerda eso, y bueno, cuando te dicen eso te da mucha satisfacción, ¿no? Porque date cuenta que eso para nosotros, eso para nosotros nos da vida, efectivamente, claro. Porque, bueno, apuestas con esto, intentas traer productos buenos, el trato, como has dicho, nos gusta que sea muy bueno, pero claro, al final tu parte del trabajo lo haces, pero si te ves correspondido por la otra parte, pues la satisfacción más grande que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro tesón se vea después recompensado, ¿no? Y afortunadamente se ve, y vienen, como has dicho bien, vienen los clientes, les gusta ver las tiendas. Nosotros siempre lo comentamos, digo, es que prácticamente la tenemos mantenida igual sí, que la tenía mi abuelo. Sí. Después mi padre también le hizo muy pocos cambios a la tienda, casi los necesarios, ¿no? Nevera y cosas así, las máquinas de cortar, las balanzas un poquito más modernas, obviamente porque te lo marca el negocio, pero la esencia sigue estando sí, la misma. Puedes entrar y ves un negocio pues de principio de principio del 19 o de 19 o finales del 18, principio del 20 o finales del 18, porque nosotros estuvimos mirando, mi abuelo cogió la tienda en 1914, es la primera vez que aparece en el archivo como dueño, pero hemos seguido mirando y en 1868 ya era tienda de ultramarino, o sea que desde...
pero a lo mejor lleva más o menos cerca de 200 años, más o menos, arriba, abajo, puede llevar 200 años y más o menos manteniéndose con los mismos, hombre, han evolucionado porque hay muchas marcas que ya no existen, pero sí que, por ejemplo, estas latas de membrillo ya no se ven en ningún otro lado, nada más que se ven aquí en este tipo de negocio.
Efectivamente, mira, seguimos manteniendo la venta al detal que decía, ¿no? Sí. Los graneles, entonces... Y eso es una tradición que no hemos dejado. Vendemos al corte, bueno, al detal, como sí, has dicho bien, el membrillo, las legumbres, especias, harina, entonces, bueno...
Salchichón, chorizo, efectivamente, queso, se vende todo en porciones, lo que cada uno necesite. El cuarto y mitad de antes todavía se sigue dando aquí.
El cuarto y mitad se sigue manteniendo y lo mantendremos siempre porque es parte de la esencia de la tienda. Así es nuestra filosofía, vamos, seguir fiel a todas las costumbres que teníamos antes.
Y yo creo que eso es lo que hace que este tipo de negocios vayan hacia arriba, no se queden simplemente en aquellos negocios que hubo, sino que pueden subsistir pese a esos supermercados o grandes superficies.
Sí, efectivamente, además, mira, hay una cosa que tengo claro, yo creo, la compra a diario es una buena forma también de ahorrar. Mm. O sea, como he dicho antes, está claro que hoy la forma de vida ha cambiado. El matrimonio trabaja, no hay más remedio, porque bueno, el nivel de vida ha llegado hasta el punto que dos personas no pueden llevar para adelante una familia si no trabajan los dos, o sería muy difícil si no trabajaran los dos. Entonces, claro, el tiempo se reduce. Antiguamente, pues nuestras madres casi ninguna trabajaba, con lo cual tenían tiempo para hacer compras. Y bueno, pero se está volviendo afortunadamente a la compra diaria o casi diaria. ¿Por qué? Porque yo creo que los clientes se están dando cuenta de que eso es una forma muy importante de ahorro. Y compra justo lo que necesita y cuando lo necesita. Y bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Y aquí estamos nosotros, sí, para eso.
Pues muchas gracias, Alfonso. Seguiremos viniendo y el que no lo conozca, de verdad, merece la pena venir porque hay un gran producto a un gran precio y creo que eso solo se puede dar en este tipo de tiendas con un gran trato, y no solamente es mérito tuyo, sino de tu hermana y de todos los que hayan pasado por aquí en estos más menos 200 años.
Efectivamente, mira, nosotros somos la punta del iceberg por aquí, sí. Bueno, como bien dice mi hermana, y bueno, pues todo mi, bueno, lo anteriormente mis padres, mis tíos, mis abuelos, o sea, sí, que nosotros, gracias, afortunadamente estamos aquí gracias a ellos. Uh-huh. Un trabajo que algunas veces es poco reconocido, porque claro, al final los que estamos aquí somos nosotros, pero bueno, afortunadamente los clientes se acuerdan, hay muchos que se acuerdan todavía de ellos y nosotros también los tenemos muy presentes, gracias a ellos estamos aquí, eso sin duda.
Pues muchas gracias, Alfonso, y a todos ustedes. En La Giralda les esperamos.
Bueno, gracias, Pedro, me ha encantado. Es de mis sitios favoritos del puerto de Santa María, y con ese Alfonso, que es un cielo, y esos productos tan exquisitos que tiene. Bueno, yo creo que me voy a ir de aquí a tomarme algo con Alfonso a La Giralda. Nos quedamos sin tiempo en el control técnico Daniel Borne. Muchísimas gracias. Volvemos el lunes con más actualidad a las 11 aquí en Radio Puerto.